Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Las 2 y 5 minutos, la 1 y 5 minutos en las Islas Canarias. Así es como suena lo nuevo de Malú.
Antes de que empieces a decirme que te estás muriendo por volver a estar conmigo, date cuenta que has perdido. Desde que no estás me siento libre, no voy a cambiarlo todo una vez más por nada. No te atrevas a pedirlo, lo siento mucho, no tengo más para ti. Si me tuviste, me dejaste ir. Si te amé, ya no sé, en mi tu nombre ya no existes en mi piel. Si lloré, no recuerdo cómo fue. Si te amé, pudo ser un momento de locura y esta vez. No hay después, descubrí que estoy a prueba de ti. Prueba de ti. Sé lo que ha dolido la caída. Hoy te encuentras lejos de mi vida y ya no quiero escucharte otra mentira. Lo siento mucho, no tengo más para ti. Si me tuviste, me dejaste ir.
Bueno, a lo largo de la vida nos hacemos infinidad de preguntas. Hay momentos claves, como la llegada de un bebé a casa. Es lo que incluso se incrementa, y de ahí el título que compartimos hoy contigo en la noche. ¿Dónde está mi tribu? Carolina del Olmo, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Has encontrado la respuesta?
No, sí, o mejor dicho, sí, no está en ningún sitio.
No está en ningún sitio.
Hay que construirla.
Vale, vale. Bueno, y cómo no, Rebeca García Cortés, nos volvemos a encontrar, Rebeca, buenas noches.
Un placer, Roberto, verte de nuevo.
¿Qué podemos decir de Dónde está mi tribu?
Pues mira, está publicado por Clave Intelectual y viene a ser una reflexión de lo más interesante sobre lo que implica la maternidad y la crianza hoy día en una sociedad como la nuestra, tal y como está estipulada. Y para mí uno de los mayores atractivos del libro reside en que parte de un relato personal, de la voz de la experiencia de quien ha sido madre y se ha encontrado con que lo que aparece en muchos títulos, pues a menudo, aunque parezca mentira, se parece más a la ciencia ficción que a la realidad. Eso por no hablar pues de los dos bandos que hay establecidos, ¿no? Los famosos libros pro niños de adáptate al bebé, tal, no sé qué, contra los pro adultos, que es justo lo contrario, ¿no? Vale. Que con sus teorías se anulan unos a otros. O de los que Carolina del Olmo denomina voces expertas, donde incluye a pedagogos, psicólogos, nutricionistas y demás, que a veces sin quererlo pues se extralimitan y superan las barreras que toda la vida han funcionado, como son la de la experiencia o el tradicional instinto materno. Todo ello está contado en un tono directo, fresco y muy claro, que más de una vez te hace sonreír y al que no le falta, como no, su puntito de ternura.
¿Qué tiene de atractivo la maternidad para convertirla en materia de estudio?
Bueno, yo creo que todo, prácticamente todo, ¿no? En un mundo tan así como tan líquido, como dice Bauman, tan con las relaciones sociales tan cambiantes, tan variables, las parejas se rompen, tú cambias de trabajo 20 veces a lo largo de tu vida, todo va cambiando, y la maternidad en cambio es una relación pues muy que permanece a lo largo del tiempo, ¿no? Uno no se aburre de su hijo a los 6 años y lo deja para cambiar por otro, ¿no? Entonces tiene ahí esa especie de estabilidad o de peso que llama la atención casi en este mundo, y por eso mismo yo creo que se convierte en un punto de reflexión bastante interesante, porque te permite te da como una perspectiva nueva desde la que analizar lo que se tienen normalmente por ventajas de la sociedad contemporánea, esta especie de eso de libertad, movilidad, opciones abiertas, etcétera.
Oye, sabemos que cuando ibas a tener a tu primer hijo buscaste información en diferentes libros. ¿Qué te encontraste?
Pues lo que me encontré fundamentalmente fue una variedad excesiva, digamos. O sea, yo sabía, creo que sabía bien que en campos así de lo que se llaman ciencias humanas o ciencias sociales, como la psicología, conviven corrientes muy, muy, muy distintas, incluso enfrentadas, y más o menos me hacía la idea, pero realmente me sorprendió lo absolutamente contrapuestos y ferozmente enfrentados que estaban algunos de los expertos y algunos de los libros que leía. Y me llamó mucho la atención porque si no tienes un poco de, no sé qué decirte, de conocimiento previo, yo al fin y al cabo soy hermana pequeña de una familia numerosa y aunque no he vivido muy de cerca la crianza de ninguno de mis sobrinos, algo te llega y algo sabes y algo ves. Si no tienes nada, ni ese punto de referencia, como la mayor parte de las madres de ahora, que no tenemos nada de puntos de referencia, realmente debe ser desesperante, ¿no? Encontrarte con esa especie de baraunda, de haz esto, no, haz exactamente lo contrario. Si haces esto, la vas a fastidiar toda tu vida. Si haces esto, el niño va a quedar, vamos, fastidiado. Jodín. Y todos ellos en tono bastante así como alarmante, ¿no? Metiendo miedo, digamos.
Yo en esto he sido un jeta, ¿eh? O sea, lo que he hecho ha sido depositar toda mi confianza, como es lógico, en la madre de mis hijos, en mi mujer. Entonces ella se ha leído todos esos libros de los que tú hablas y luego le he dicho, ahora digo, dime qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, con Carolina del Olmo estamos hablando de ¿Dónde está mi tribu? Maternidad y crianza en una sociedad individualista. Un libro muy especial, Rebeca.
Ahora contabas lo que tú te encontraste en los libros. De ahí el título, ¿es un ofrecer lo que no encontraste en ese momento?
En cierto modo, sí, es un ofrecer lo que no encontré, pero no, más bien es un análisis de lo que no encontré, digamos, pero porque es algo que yo creo que es imposible encontrar en un libro, ¿no? No sé si me estoy explicando bien, lo que quiero decir es que ¿por qué en esos libros no podía estar lo que yo necesitaba, ¿no? Uh-huh. Y lo que yo necesitaba era justo que el conocimiento que me faltaba no me viniera dado por un libro o por un experto o por un pediatra o por un psicólogo, sino que me viniera dado por gente cercana, por mi tribu. Y como no tenía tribu, pues de poco me servían los libros. O sea, de poco y de mucho, no sé cómo decirlo. O sea, si estás solo ante el bebé, realmente los libros pueden ser muy útiles para muchísimas cosas. Y de hecho, los necesitamos. Pero te dejan en una situación así un poco como desarmada, ¿no? Como dudando ya de ti, de tus ideas, de tus impresiones. No sé, es un tipo de conocimiento el de la crianza que al no ser ciencia, ¿no? Al no ser un campo en el que caben verdad y mentira y punto y demostraciones científicas, sino que es un campo así de conocimiento práctico que cabe mucho de opinión, de tradición, de costumbres, de depende de la circunstancia, de depende de la persona. Al ser así un conocimiento tan práctico y tan poco dogmático, el que te lo ofrezca un experto en vez de que te lo ofrezca tu hermana, tu prima, tu vecina, tu compañera, pues hace que las cosas se vuelvan mucho más difíciles, porque por fuerza el conocimiento experto siempre se codifica de una manera un poco dogmática, ¿no? Un poco así como con órdenes, consejos, por más que haya muchos expertos así de corriente así blanda que te dicen, bueno, por supuesto, adáptalo a tus necesidades y tal, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo adquirir un conocimiento por unos cauces informales que vienen arropados por tu tribu, ¿no? por relaciones y lazos cercanos, que recibirlos de mano de un experto que siempre te habla un poco desde arriba y te deja en posición de yo soy la que no sé y tengo que escuchar al que sabe, ¿no?
Y aprender. Tú eres madre, directora de cultura del Círculo de Bellas Artes de Madrid, de su revista Minerva. ¿De dónde has robado tiempo para escribir este libro?
Bueno, fundamentalmente del trabajo y de mis hijos, o sea, sí, la verdad, cuando tuve a Guillermo, a mi primer hijo, porque ahora he tenido otra entre medias, me pedí una excedencia muy larga. Tuve la suerte de tener algo de ahorros, gastar poco y que mi pareja, con el salario de mi pareja nos podíamos apañar. Tuve la suerte de tener un entorno laboral amigable que lo comprendió bien y no me castigó, digamos, por esta excedencia larga. Y tenía también gente que me ayudaba en la crianza y por lo tanto pude sacar pues eso unas 3, 4, hasta 5 horas al día para esto del libro y para investigar, para leer, para tal y para ponerme a escribir. Y luego ya trabajando ya fue más complicado, pero bueno, digamos que tenía ya armado en la cabeza lo que te quería contar y entonces ya era solo un poquito ponerle orden. O sea, ha sido largo el proceso y por eso, porque además entre medias luego vino la otra niña, pero ya no quise incluirla en el libro, pero digo, si me pongo ahora a meter a la otra cría, la lío.
¿Cuál fue tu punto de partida a la hora de sentarte en la mesa a escribir?
Pues Yo creo que por un lado estaba un poco indignada, que ahora lo veo con más distancia y ya no me parece tan así, pero en el momento, con la falta de sueño del primer bebé, que yo dormía fatal y todo, me recuerdo que me enfadaba, ¿no?, leyendo los libros de ayuda para madres. Los que te decían que, como el clásico Estivil, que lo dejes solo a partir de los 6 meses en un cuarto a oscuras y ahí se apañe el niño, que ya aprenderá a dormirse, vale, y que no me parecía bien, la verdad. Y por otro lado, los de, no, si es que así han dormido siempre los niños, no hay ningún problema. Y tú, ¿cómo que no hay ningún problema? Yo estoy destrozada. ¿Sabes? Y entonces te dejas con la idea de, o sea, si no hay ningún problema y yo lo estoy viviendo como que esto es horrible, es que soy una mala madre, lógicamente, o soy muy poco natural, o soy una quejica de cuidado, o soy débil, algo falla, ¿no? Entonces esa especie de cabreo fue, el detonante. Y luego también la sensación de lo compartida, que era una experiencia, porque empecé a hablar con otras madres y padres implicados en la crianza. Yo uso siempre la palabra madre como una función casi, ¿no? No tiene que ser la madre biológica, ni tiene por qué ser una mujer. Es quien se ocupa así de forma intensa de los niños. Pues hablando con otras madres, me daba cuenta de que esa especie de sensación de, joder, soy floja, soy débil, las demás madres son fuertes, yo me siento sola, las demás están tan panchas, la teníamos todas. Y pues, ¿cómo una experiencia de soledad tan tremenda puede ser tal vez tan compartida?
O sea, que se sufre en silencio también, ¿no?
Yo creo que madre. un poco sí. Y cuando no se hace en silencio, cuando no se sufre en silencio, cuando se habla y se comenta, que cada vez con los foros de internet y esto, cada vez hay más posibilidad de encontrar experiencias de primera mano, de gente que te cuenta cosas duras sobre los primeros días o meses, me da la impresión de que tampoco se entiende a fondo. O sea, la impresión que sacas cuando la gente se sincera con la parte negativa de la maternidad es que la gente tiende a pensar que es una parte negativa completamente consustancial a la maternidad, cuando yo sospecho que es más consustancial a la maternidad en las circunstancias en las que la vivimos hoy, o sea, en apartamentos urbanos aislados unos de otros, una madre sola con un niño esperando a alguien que viene de trabajar por la noche o algo así, ¿no? Que es una situación completamente exótica históricamente y completamente poco apropiada para habérselas con la crianza.
Fíjate que me decía Rebeca en una pregunta que decía, dice, el proverbio africano reza que para criar a un hijo hace falta toda la tribu. Claro. Y quizá eso es lo que nos falta, es verdad, que la tribu está, pero estamos muchas veces tan separados que somos tribus individuales.
Claro, yo creo que ese es el problema fundamental, ¿no? Que el avance un poco del sistema capitalista, de la economía de mercado, de tal, ha producido unos efectos sociales que han acabado con cualquier solidez, ¿no? Con cualquier relación estable, con cualquier cercanía, con cualquier fraternidad, que ha tenido sus partes buenas, lógicamente, porque no vamos a fingir que lo que había antes era una maravilla, ¿no? Entre otras cosas ha permitido la liberación de la mujer, toda esta especie de disolución de fraternidades tradicionales, pero nos ha dejado muy solos y muy muy indefensos frente a, y además frente a unas realidades muy muy hostiles, muy cambiantes, el mercado laboral, el espacio público urbano, son realidades así un poco hostiles en las que tú solo, mientras estás, si tienes suerte, tienes un mínimo de independencia económica y de salud, te puedes apañar muy bien y puedes disfrutar de las libertades de la modernidad, pero cuando de repente te encuentras con ciertas vulnerabilidades, como pueden ser una enfermedad, cuidar de un mayor, cuidar de un bebé, te das cuenta lo poco apropiado que es este marco social en el que nos estamos moviendo, ¿no?
Voy a decir algo sobre esto que estás haciendo la reflexión, que estaba pensando que cuántos amigos tenemos alguna vez que, pues sobre todo pues la madre, cuando se queda con el niño en casa y viven sin ascensor, hay que ir a alguien a ayudarle para que baje a la calle, que si no, no puedes bajar el carrito, no puedes bajar, ¿sabes? O dejar al niño y ahora subo por el carrito, deja el carrito y ya no está cuando bajas.
Sí, desde los detalles más prácticos hasta la cosa más global de la ideología ambiente del individuo. Todo lo que yo creo que todo, tal y como está montada nuestra sociedad, es inempeorable, la verdad, para criar un hijo.
Nos han engañado. La vida, sobre todo en las grandes ciudades, es un engaño para esto de las ayudas. Carolina, ¿tú a quién crees que le gustará Dónde está mi tribu?
Pues yo creo que más bien podría pensar a quién no le puede gustar. No lo sé. Yo creo que puede gustar a la gente, a los padres primerizos, por la gente que lo ha leído ya, que son los que me, bueno, que digo que das el borrador a gente para que te haga comentarios y que la sensación que yo he tenido es que es muy útil para eso, para padres primerizos que se sienten un poco abrumados y un poco solos y un poco desesperados con la sensación de que no sé muy bien qué hacer, qué hacen, qué me dicen los expertos, que les hago caso o no. Yo creo que es un libro que tranquiliza, ¿no? Tranquiliza y a la vez cabrea, es una mezcla rara, o sea, te tranquiliza en lo personal y te cabrea con el mundo, que yo creo que no está mal.
Oye, y para cerrar, tu primer hijo nació en 2009, ahora que ya han pasado 4 años, ¿qué es lo mejor de ser madre para ti?
No tengo ni idea, no tengo ni idea, yo creo que es todo, esa sensación, cómo te miran, ¿no? Como con esa cara de que eres lo mejor del mundo, quieras que no, te revalorizas a ti, ante tus propios ojos, porque te miran como si fueras... Vamos, la bomba, como nunca nadie, ni el más enamorado te ha podido mirar. Y luego esa sensación de que es ambigua, ¿no? Que tienes algo que te ata, que te da raíces. No sé si era Todorov que decía, somos árboles del revés, que enraizamos por nuestros frutos. Y es verdad, o sea, cuando tienes un hijo de repente te sientes más de tu pueblo, más de tu sitio, más de tu familia, más de tu todo, ¿no? Te atas a muchas cosas y eso tiene una parte negativa, ¿no? Por fuerza te corta ciertas posibilidades y tiene una parte que yo creo que si tienes suerte y la puedes vivir un poco cómodamente, te da mucha felicidad, mucha satisfacción y te hace ver las cosas de una manera diferente y a mí me parece que es muy positiva.
Yo creo que fíjate que te ata la vida porque creo que todos los que somos padres, ¿verdad? Nos ha pasado eso de... quiero verla nacer, luego quiero ver sus primeros pasos, luego quiero ver cómo habla y ya pues el novio, la novia, la universidad, mil historias, ¿sabes?
Sí, o sea, si quieres estar ahí todo el tiempo, es verdad, sí, sí, sí. Es verdad, sí.
O sea que, bueno, que ha sido un placer. ¿Dónde está mi tribu? Maternidad y crianza en una sociedad individualista, de Carolina del Olmo, quien nos ha acompañado hoy en la noche de COPE. Carolina, muchísimas gracias, muy interesante
gracias
todo lo que nos
vosotros.
Has contado y muy interesante el libro.
O sea, me alegro, venga.
Un beso.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, chao. Rebeca, antes de decirte hasta la próxima, a ti creo que, por cierto, que no te he preguntado, el leitmotiv que estábamos siguiendo durante todo este fin de semana, ¿tú eres feliz?
Yo creo que bastante. Bastante, sí, ¿no? Sí, sí. Todo se puede mejorar, Robert, pero también todo se puede empeorar. Entonces yo, virgencita, que me quede como estoy. Yo, y además estoy en un momento bueno.
Bueno, antes de despedirnos, decía que los fans de Federico Mosia creo que tienen una cita, ¿verdad?
Bueno, sí, señor. Y es que es el crack del marketing, ¿eh? Las cosas como son ahora y sabe que aquí tiene un gran público lector. Y entonces ha comenzado ya hasta una campaña para elegir un pueblo... que sea de nuestra tierra, un pueblo español, en el que se desarrolle la segunda parte de su novela, Ese instante de felicidad. Entonces, cualquier fan puede proponer un rincón favorito. Hay varias webs, seguro que si pones en cualquier navegador, Federico Mosia, en busca del pueblo, y ya te salen las webs donde puedes proponerle. Y él vendrá a visitar, allá por octubre creo que es, las 3 localidades finalistas, las que más votos tengan. Que digo, mira qué listo, porque encima se va a pegar un super viaje aquí por España. Y eso sí, tenemos que decir que todavía no ha salido la primera entrega de esta novela, que sale este otoño, y esta segunda, que estará ubicada en nuestro país, saldrá ya, llegará en 2014.
Oye, he leído mucho este verano, menos de lo que me habría gustado.
Me
reconozco
alegro.
Que es un placer el viaje de, pues eso, de la lectura de un libro. Es un gran placer también llegar al final, al destino, especialmente algunos sorprendentes. Y sigo recomendando Memento Mori, de César, o sea, un libro espectacular para quien le guste la novela negra, que, bueno, yo estoy encantado, la verdad, estoy deseando porque sabemos que va a haber dentro de poco una
especie
de
segunda parte. Nos queda muy poquito, el 9 de octubre ya sale.
Le llaman Steve Larson español, por algo tiene que ser. Bueno, Rebeca García Cortés, que muchísimas gracias, buenas noches.
Y nos vemos la
hasta
semana que
el
viene.
Próximo fin de semana.
Un placer el reencuentro.
El fin de semana pasa volando. Llega el lunes y tienes que estar informado. Aquí te espero, en la mañana de COPE desde las 6 y las 5 en Canarias. Las noticias y sus análisis, para empezar el día.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Tensión en Siria.
La última hora en COPE.
COPE. Estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hoy no me puedo levantar. El fin de semana.
semana me dejó fatal. Toda la noche sin dormir, bebiendo, fumando y sin parar de reír.
Las 2 y 25 minutos, la 1 y 25 minutos en las Islas Canarias. Seguramente que quien hoy no se pueda levantar no sea porque haya estado, creo yo, habrá quien sí también, pero vamos, serán los mínimos casos o los menos casos, haya estado bebiendo y sin poder parar de desparramar, ¿verdad? Es una noche más, a lo mejor, de mucha ansiedad para mucha gente, pensando en cuando me levante, tengo que volver a afeitarme, ponerme de nuevo los zapatos, el calzado así cerrado, ya tengo que abandonar las chanclas, las bermudas, los pantalones cortos, la camiseta, que tengo que volver al trabajo o tengo que volver a los estudios, en fin. Para hablar de ello, está con nosotros María Inmaculada Gortázar Ibáñez de la Cadiniere, MACU, directora del Instituto de Trastornos de la Personalidad en Madrid. MACU, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal?
Pues bien, de vuelta como todos, ¿no? Dejando las chanclas en el armario.
El próximo fin de semana vamos a tratar eso, va a ser nuestro leitmotiv. Hoy estábamos preguntando un poco eso, si eres feliz, tú que nos escuchas, si eres feliz pensando justo en eso, en lo que se aventura como nueva temporada, ¿no? En lo que estés haciendo, en el trabajo, en los estudios, familiarmente, socialmente, no sé, si eres feliz pensando lo que vas a tener que llevar por delante. Y digo que el próximo fin de semana nuestro leitmotiv va a consistir más en preguntar qué es lo que más odias de que se acabe el verano. Y yo una de las cosas que más odio es volver a calzarme. No vaya descalzo, pero normalmente voy con sandalias, con chancletas, ¿verdad? Estas y con las cholas que dicen en algunos sitios.
Las cholas, sí.
Y claro, cuando te pones ahora de nuevo los zapatos o las zapatillas, de repente ves que el pie como que se ha ensanchado, está un poquito más libre y le volvemos a meter ahí en esa prisión.
Pobre pie, sí, la verdad es que en el fondo, imagínate lo mal que lo debe pasar él, que de repente... Es duro.
Es duro, es muy duro. O sea, fíjate qué temas. Bueno, fíjate, me pasabas una noticia, viene en la revista Prevenir, y decía, el 40% de los trabajadores padece desgana, cansancio y cuadros depresivos después de las vacaciones, lo que muchos expertos dan el nombre del síndrome post-vacacional, una alteración emocional cada vez más extendida. Uno de cada tres españoles lo padece. La edad de quienes lo sufren suele ser de entre 25 y 50 años. Surge antes de llegar a casa y dura unas semanas después de regresar a trabajar o la actividad habitual. Vamos, que quien hoy se sienta así un poquito eso, desmotivado, cansado, con náuseas, taquicardias y tal, que tampoco se asuste mucho, ¿no?
No, verdaderamente no es para asustarse porque, bueno, al final es una cosa transitoria, pero sin embargo sí que puede estar considerada como una de las pequeñas depresiones por las que muchas veces las personas pasamos en ciertos momentos del año y de la vida, ¿no? Que evidentemente no duran siempre, pero que al final los síntomas que llegamos a padecer pueden ser a pequeña escala parecidos a los que siente una persona con depresión pues más profunda, ¿no? Durante el resto del año, ¿no? Entonces, verdaderamente no es algo grave, pero sí a tener en cuenta porque bueno, puede verdaderamente perjudicarnos en un principio al retomar otra vez la actividad de todos los días, de enfrentarse con la rutina. Y bueno, pues siempre hay cosas a tener en cuenta, ¿no? Para poder sobrellevarlo de alguna manera un poco mejor.
Yo pienso, ¿no?, que en esto influirá mucho, evidentemente, pues, como decía, lo que tengas en el horizonte, porque no es lo mismo a lo mejor pensar que vas a tener que estar haciendo el mismo trabajo que no te motivaba, a que tengas una nueva oportunidad, que sea un nuevo ciclo. Me refiero, esto es como cuando te dicen la depresión de los 30, de los 40 o de los 50, que hay gente que dice, pues mira, yo de todas ellas pasé la de los 53 y fue, pues yo qué sé, pues porque se me quemó el coche. O sea, tiene que haber nuevamente un motivo por ello, ¿no? Digo que esto ocurrirá más fácilmente a aquella persona que no tenga una motivación con lo que, pues, le viene a continuación, ¿no?
Claro, de hecho las posibilidades, vamos, la verdadera causa que puede producir esto pueden ser muchísimas, ¿no? Desde pues no tener la suficiente motivación para volver a empezar, bueno, tal y como están las cosas, pues de personas que incluso pues se ven con esa duda de terminará el contrato pronto, no terminará, ¿no? No solo eso, sino pues pequeñas dificultades que surgen en la vida diaria normal, que muchas veces unidas al estrés que llevamos no solo del año anterior y que nos recuerda lo que nos espera para el año siguiente, sino también ese pequeño estrés que se genera incluso a la vuelta de vacaciones, que vamos, engloba no solo los gastos que tenemos que enfrentar, las rutinas, todo el día a día, incluido el estrés, ¿no? Pero no solo es esto, sino que muchas veces lo que principalmente genera este tipo de problemas suele ser el miedo que nos da enfrentarnos a ciertas cosas, porque de alguna manera, aunque el año nuevo empieza en enero, para las personas el año empieza en septiembre.
Sí, hay como dos inicios.
Realmente, ¿no? O sea, sí. Entonces se producen, vamos, se abren tantas puertas, tantos retos nuevos, que de alguna manera genera muchísimo estrés e incluso hasta miedo, ¿no? El volver a recordar situaciones que nos han costado en un principio antes de irnos y que se pueden volver a repetir. O incluso pues nuevos problemas o nuevas dificultades que pueden surgir con la vuelta de vacaciones, ¿no?
Por ejemplo, una pregunta que es muy obvia, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia entre nuestros hábitos en verano y al volver de vacaciones?
Pues es que hay muchos hábitos que nosotros cambiamos y casi sin darnos cuenta porque surgen en automático, ¿no? Recuerdo que hace poquito yo hablaba con mi madre que me decía, es que en verano la gente come a las 4. Y realmente es verdad, o sea, la gente comemos a las 4 o incluso hasta quien come más tarde o quien no come, ¿no?
Porque
pasas todo el día entero en la playa y dices, bueno, ya cenaré bien, ¿no? Entonces, estos pequeños hábitos que cambiamos de alguna manera, pues lo que hacen es romper con el orden que tenemos más o menos establecido durante el resto del año y que de alguna manera pues también nos ayuda a establecer un tipo de descanso que en verano pues lo tenemos trastocado, ¿no? Evidentemente en verano nos acostamos más tarde, nos levantamos más tarde y al final pues incluso el cuerpo que se acomoda también a las horas de sol, la temperatura, etcétera, pues de alguna manera también se ve un poquito alterado, ¿no? Entonces es una de las cosas que más nos cuesta volver a tener en el punto normal en el resto del año, ¿no? Y de hecho uno de los consejos que te dan principalmente los médicos o incluso los psicólogos precisamente es intentar reacomodar el cuerpo al sitio donde tiene que estar normalmente, ¿no?
Algunas veces hasta parece mentira, pero el cuerpo agradece que se acaben las vacaciones porque sí. Lo maltratamos tanto, lo machacamos tanto con ese desfase de horarios, con ese picoteo, con esas cervezas o tintos de verano de más, copas por la noche, dormir menos, hay mucha gente que duerme menos aún, en fin, que luego cuando llegas y empiezas a establecer otra vez la rutina, ¿por qué es tan importante las rutinas cuando volvemos? A ver.
Las rutinas es que no solo es importante pues para el cuerpo, como veníamos diciendo, ¿no? Porque le das un orden y le das una cierta tranquilidad, pero las rutinas además nos vienen bien porque de alguna manera nos tienen tranquilos a todos los niveles. Cuando tenemos rutina tenemos la sensación de que controlamos nuestro tiempo, controlamos cuándo hacemos las cosas, dónde, cómo, ¿no? Un poco tenemos la sensación de que lo tenemos todo bajo nuestro control. Sabemos que más o menos tenemos que levantarnos a una hora, tenemos que acostarnos una hora, sabemos que hay una serie de horas en el día que la tenemos que dedicar a nuestras responsabilidades, pero que tienen una hora, ¿no? Que tienen un principio y un fin. Y evidentemente eso nos deja tranquilos porque de alguna manera dices, en verano parece que una de dos, o que el tiempo pasa muy despacio, o al contrario, que te faltan horas en el día, ¿no? Mientras que en invierno parece que eso, esa sensación no la tenemos tanto, a menos que sean periodos de estrés muy grandes, ¿no? Entonces, de alguna manera, nos viene muy bien tenerlas porque, además, cuando nosotros estamos tranquilos, también podemos ser capaces de generar tranquilidad a nuestro alrededor, ¿no? Los padres que tienen hijos, cuanto más rutina tienes tú, más facilidad le das al niño o a la niña para que tenga también su rutina, ¿no?
Y eso va a ser muy importante a la hora de, por ejemplo, los más pequeños que se adapten, ¿no? Que cuando vuelvan al colegio, de repente que no les parezca que les hemos coartado toda la libertad que han tenido durante el verano. Porque los padres que tenemos hijos, verdaderamente en verano muchas veces les adecuamos a nuestros horarios. Y entonces al final los niños acaban disfrutándolo, pero acaban padeciéndolo también.
Exacto. Sí, tienen una especie de caos de vida también, igual que el nuestro. Al fin de cuentas, por mucho que nos guste, no deja de ser un caos en comparación con lo que tenemos el resto del año.
Volver a empezar otra vez, volver a estrenar zapatos y libros, volver a encontrar grandes amigos, ¡hey! Y juntos volver.
Eso es, volver a empezar. 26 minutos para llegar a las 3, las 2 en las Islas Canarias. Estás escuchando la noche de COPE, con María Inmaculada Gortázar Ibáñez de la Cadiniere, con Macu, directora del Instituto de Trastornos de la Personalidad en Madrid, psicóloga, hablando pues eso, de volver a empezar, de volver a la rutina. Hablamos de los más pequeños y ¿cómo sería un poco? ¿Cómo les podemos hacer que vayan desembarcando? Porque más o menos a mitad de este mes muchos de ellos comenzarán las clases, comenzarán a ir al colegio. Algunos será su primera vez, otros cambiarán, otros será volver a la rutina del año pasado, volver a encontrarse con sus compañeros. Eso me imagino que también servirá de aliciente, ¿no? Decirle que vas a ver a Funalito, que te vas a contar tus vacaciones.
Sí, de hecho, los niños en ese sentido funcionan como los adultos, ¿no? siempre hay una pequeña parte, tanto para adultos como para niños, de ilusión de volver a empezar el nuevo curso, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces es importante ayudarles un poco a reforzar de manera positiva pues esa ilusión de vamos a estrenar los zapatos, el volver al colegio, encontrarte con los compañeros, ¿no? Es muy, muy importante. Una cosa que a los padres principalmente les preocupa, y bueno, tienen su razón de preocuparse, es que siempre hay un tiempo, unos 15 días, una cosa así, hasta que el niño empieza el colegio y dices, ¿qué hago con el niño? Yo tengo que empezar a trabajar y ¿qué hago con el niño? Lo tengo por ahí dando vueltas, ¿no? Y verdaderamente, bueno, pues sí, o sea, no vamos a decir que no es una faena porque verdaderamente pues a los padres luego les cuesta organizarse y tal. Pero, sin embargo, creo que es importante que hay que ver el lado positivo de esto, y es que podemos precisamente darles ese tiempo a los niños de recuperar la rutina, pues desde empezar a acostarles un poquito antes con tiempo, ¿no? Para que luego no les cueste tanto levantarse. Un poco pues crear esa ilusión de que hacerles partícipes de vamos a forrar los libros juntos, vamos a... Todo ese tipo de cosas que al final son pequeños detalles que no solo ayudan a la unidad familiar como tal, porque se hacen actividades juntos, ¿no? Sino que también pues al niño le ayudan un poquito a arrancar con más energía, ¿no? Evidentemente es importante dejarlo todo lo más atado posible, precisamente pues para que se eviten ciertos problemas, pues eso, ¿no? Pues como es que el niño resulta que no levanta cabeza los primeros 10 días de colegio porque se duerme. Entonces, en este sentido es muy importante, ¿no? Entonces, de alguna manera, el tema de darles rutinas, de acostarlos un poco antes, de explicarles, bueno, que hay unos horarios de alimentación, de sueño, de un poco de normalidad en general, más la normalidad que podemos ofrecer nosotros mismos con nuestro propio ejemplo, es al final lo que hace un poquito más fácil a los niños arrancar, ¿no? ese nuevo curso.
Estaba pensando, me estaba acordando el chiste este de que decía, venga, Javier, que tienes que ir a la escuela, y que no quiero ir al colegio, Javier, que tienes que ir a la escuela, ¿y por qué tengo que ir al colegio? Y dice, entre otras cosas, porque eres el profesor.
Sí, efectivamente.
Me imagino, sabes, que habrá muchos hoy que estén pensando lo de, no, que no empiece el colegio, por favor, que me toque encontrar con todas esas fieras.
Sí, un suplicio, como puede ser el hecho de tener que saltarse la siesta para ir a buscar al hijo al colegio. Esto pasa, es una realidad,
sí, pero
bueno, al final pues no deja de ser parte de, ¿no?
Bueno, ¿cómo podemos luchar contra los adultos, contra la depresión postvacacional? Estábamos hablando de eso, de imaginarnos o por lo menos plantearnos nuevos retos, ¿no? En la nueva temporada que, como decimos, comienza ahora y luego comenzará de nuevo en enero. ¿Qué podemos hacer?
Por un lado, yo creo que es importante señalar, y por eso está muy bien, por ejemplo, que hayas dado los datos que has dado antes, el hecho de sentir que no estamos solos, quiero decir, o sea, que no es el hecho de que yo me siento fatal y parece que soy yo el único que es que le sienta fatal la vuelta de verano, no, es que a gran mayoría de la gente le pasa lo mismo, ¿no? Entonces, de alguna manera, el no alarmarse porque se da esto también es un pequeño aliciente que nos podemos encontrar, ¿no? Evidentemente, el tema de las rutinas que venimos hablando todo el tiempo no solo es importante para los niños, sino para también los mayores, ¿no? Una de las cosas que yo, por ejemplo, siempre aconsejo es considero que es muy importante el día 1 de septiembre comprarse una agenda.
Vale.
Entonces, en esa agenda, no solo una agenda está destinada para cosas del trabajo o en el caso de los niños para el cole, ¿no? En esa agenda tiene que ir todo, absolutamente todo, desde que tú puedas organizar tu tiempo, a lo que se refiere a la responsabilidad que tú tengas, trabajo, estudios, sino también tu tiempo personal, o sea, ¿qué parte del día vas a dedicarte a ti? ¿Y qué parte de la semana, no?
Y apuntar mensajes así positivos, como por ejemplo, hoy he tenido un gran día, o sea, no estoy hablando de un diario, sino en esa agenda, por ejemplo, para si luego al otro día tenemos uno malo, poder echar así para atrás y ver y decir, después de la reunión con mi jefe tal y cual, mira, he tenido un buen día.
Sí, efectivamente, además es una cosa que bueno, muchas veces no hacemos, no nos damos cuenta, ¿no? Lo hacemos como automático y, sin embargo, si a veces nos paramos a pensar en qué cositas pequeñas nos han podido hacer el día un poco mejor, un poco más positivo, pues también evidentemente ayuda, ¿no? No solo eso, sino también un poco ver qué es lo que hemos conseguido hasta ahora, ¿no? El pararme a pensar, decir, oye, pues tengo un trabajo y tengo puedo tener rutinas, ¿no? Y soy de esas personas que tengo la suerte de tener rutinas. Todo ese tipo de cosas es importante, ¿no? Pero no solo eso, sino además el estar tranquilo, porque sabemos que de alguna manera cuando empezamos las rutinas el cuerpo se acaba al final de alguna manera acostumbrando de nuevo otra vez a coger el ritmo, y entonces perdemos un poco de ese cansancio, de ese agotamiento que muchas veces es lo que nos ancla como a esa depresión, ¿no? el decir no levanto cabeza, pues al final, bueno, cuando el cuerpo se recupera, pues también ayuda un poquito.
Ajá, por dinero, no sé qué y no sé cuánto, pero a mí dadme dinero.
Así me gustan los empleados, Smithers. Una sonrisa en los labios y una canción en el corazón. Asciéndalo.
Doy el callo por dinero.
Por dinero. Estamos hablando mucho de los más pequeños, de los que, gracias a Dios, tenemos un trabajo. Pero, por ejemplo, estudiantes. Para un estudiante, volver a la rutina, además, los estudiantes normalmente, a no ser que hayan tenido alguna para septiembre, tienen más tiempo, o sea, tienen más tiempo de vacaciones. Y no es por nada, pero se lo suelen pasar mejor, normalmente, porque tienen más tiempo, más libertad,
sí.
Y menos ataduras. Volver también, me imagino que, o no les cuesta tanto, justo por, no sé, por el estado de vida que se está viviendo en ese momento, ¿no?, en esas edades.
Pues evidentemente, como a todos, cuesta, ¿no? Pero sí que es cierto que a lo mejor a los estudiantes, precisamente porque tienen tanto tiempo de vacaciones, porque hay algunos que si terminan, gracias a Dios, en finales de mayo o junio, hasta septiembre, octubre no vuelven a empezar, cuanto más tiempo de vacaciones, luego al final, digamos que más ganas incluso podemos llegar a tener, en cierto modo, de volver a coger rutina, ¿no? Porque el ser humano normalmente está hecho, bueno, normalmente no, y suele estar normalmente sí hecho, para sentirse útil, ¿no? Y al final, pues, tanta vida de crápula, a la gente
acaba
llega un momento,
¿no?
Sí, ¿no? Al final te acaba cansando, y de hecho, una pequeña parte de nosotros siempre decimos, oye, pues un poquito de ganas de rutina sí tengo.
Vale.
Entonces, de alguna manera, claro, evidentemente cuesta. Pero bueno, hay que ver siempre en ese sentido, pues la escala, ¿no? Decir, bueno, pues te cuesta, pero ¿a qué nivel, ¿no?
Fíjate, por ejemplo, un niño pequeño, yo digo, el paso de guardería a colegio, normalmente hay un periodo, un proceso de adaptación. Normalmente los colegios en los que llevas al niño, pues al principio te dejan en algunos sitios, digo, acompañar al niño o el padre durante una hora y media, vas el miércoles y el viernes nada más, a la siguiente semana ya vas todos los días y ahí a mitad de semana creo que, no sé muy bien el proceso, pero más o menos es así. Esto sería bueno, por ejemplo, también para los mayores. Yo no digo que tu jefe mañana te vaya a decir, bueno, vente el miércoles un poquito, luego el viernes nos vamos a tomar una caña, ya charlamos lo que vamos a hacer, el lunes empezamos con un poquito de fuerza, pero que uno mismo se lo plantee, por ejemplo, y no dejar la vuelta, digo, por si alguien aún está y tiene que volver en vez de hoy a trabajar el próximo lunes, y a lo mejor esta semana, pues es bueno que venga y vaya ya haciendo esos hábitos que estamos hablando, que empiece con esas rutinas, que empiece pues a despertarse a la hora que sabe que se va a tener que despertar para ir a trabajar, o a la hora de la comida, etcétera, etcétera. ¿Esto nos puede servir?
Sí, claro que nos puede servir. De hecho, es súper importante, ¿no?, que poco a poco tratemos de ir cogiendo esa normalidad, pero con el tiempo, ¿no? Porque pasar de la noche a la mañana, de estar levantándote a las 12 a querer levantarte a las 7,
cuesta.
Duele. Es un dolor. Entonces, realmente, pues podemos tener pequeñas maneras de hacérnoslo un poquito más fácil, ¿no? Como puede ser, efectivamente, decir, bueno, pues en vez de volverme el día de antes, voy a volverme un par de días o tres antes, pues para intentar coger un poquito el ritmo, ¿no? De levantarme un poco antes, tratar de volver a hacer otra vez las comidas a sus horas. Y no solo eso, siempre se ha dicho, por ejemplo, para la gente que empieza en un nuevo sitio donde trabaja o que empieza a lo mejor un estudio nuevo, o aunque no, de alguna manera dicen, bueno, pues hazte el trayecto, por ejemplo, de alguna manera, pues háztelo andando, dándote un paseo, ¿no? De alguna manera empiezas a acostumbrar un poco a la cabeza, a la mente, a que tiene que volver a coger el ritmo, ¿no? Que no nos gusta, pero es que es lo que hay. Entonces,
sí.
De alguna manera, pues tratemos siempre de ponernos las cosas un poquito más fáciles.
Te iba a decir, por ejemplo, como profesional de un medio de comunicación, que cuando uno coge las vacaciones intenta, pues, no acercarse casi ni a un periódico, ni escuchar la radio, ni ver la televisión. Es imposible hoy en día, a no ser que te vayas a una isla desierta, evidentemente. Pero al principio es esa la intención, ¿no? Yo creo que es verdad que muchas veces, cuando uno se, al final, al principio de las vacaciones, lo que intenta es desconectar del todo, y luego poco a poco ir aterrizando como motivación. No siempre se consigue, ya digo, depende muchas veces del trabajo de cada uno. Que bueno, qué conclusión, que esto es llevadero, que es normal, que tampoco hay que buscarlo, que oye, que si tú te levantas contento al trabajo o a donde sea, ¿verdad?, que no te lo plantees ahora y digas, qué raro soy yo que no tengo un estrés post-vacacional de estos, a ver si me da. Pero no es necesario, que se vive muy bien sin ello. Y en caso de, ¿cuándo podría ser preocupante? ¿Cuándo sí a lo mejor deberíamos de alarmarnos? O por lo menos decir, creo que tengo que consultar a un especialista porque no mejoro.
Normalmente, bueno, no solo en esto, ¿no?, sino en general en todo tipo de problemas psicológicos, hablamos de que hay que buscar alguna ayuda cuando una, o sea, siempre dos factores importantes, ¿no? Por un lado, el hecho de que sea una cosa que se perpetúa demasiado en el tiempo, o sea, que llevas ya 3 meses y sigues sin levantar cabeza, verdaderamente es importante, ¿no? Pero no solo eso, sino que resulta que a lo mejor puedes encontrarte con una persona que esté sufriendo de manera como muy muy brutal, ¿no? De algún modo dices, bueno, estoy cansado, me cuesta levantarme, me cuesta un poco hacerme la rutina. Eso puede entrar dentro de la normalidad, pero hay quienes pues a lo mejor pueden tener hasta pánico de tener que volver al día a día, enfrentarse al estrés, gente que verdaderamente dices que no se levanta de la cama, ¿no? Entonces verdaderamente ahí sí que hablaríamos de un problema un poco más serio, pero lo normal es que, bueno, sea una sensación que es desagradable, pero que, bueno, que es algo que vivimos mucha gente, que no es exclusivo de una persona o de dos, y que se pasa, al final se pasa, ¿no?
Bueno, yo siempre pongo de ejemplo en esto a Cristiano Ronaldo. Fíjate las condiciones que tiene de vida y un tiempo que estuvo triste y luego ya se le pasó.
Efectivamente.
O sea que a todo el mundo le puede llegar a pasar, eso es muy importante. María Inmaculada Gortázar Ibáñez de la Cadiniere, MACU, psicóloga, directora del Instituto de Trastorno de la Personalidad de Madrid. Como siempre, gracias por habernos acompañado. Hasta el próximo lunes de madrugada, aquí en la noche de COPE. Un besazo.
Un beso.
Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark. Same old empty feeling in your heart. Cause love comes slow and it goes so fast. Well, you see her when you fall asleep, but never to touch and never to keep. Caught, you loved her too much and you dive too deep. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Oh, 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 no. And you let her go. Burning low.
Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
100 acciones para tu información.
Número 42.
Trabajar para que sepas lo que está pasando cuando pongas la radio, sea el momento que sea.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
Contigo, de lunes a viernes, de 6 a 10 en La Mañana.
COPE. Estar informado.
En el máster de COPE te preparas para informar, para entretener, para hacer radio en directo. Y después, lo haces aquí durante un año de prácticas remuneradas.
Máster Universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Infórmate en el 91-828-3930 y en nuntiescuela.com, la Escuela de Comunicación de la Fundación COPE.
Javi Nieves, de lunes a viernes desde las 10 de la mañana, en COPE, para que no te pierdas nada.
COPE, estar informado.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE, estar informado.
Pues hablamos de eso, de iniciar temporadas, hablamos de nuevos proyectos y algunos de los colaboradores de este programa, de La Noche de COPE, pues también tienen que volar por otros caminos o están buscando otras posibilidades. Nuestro detective fracasado, que también nos lo ha hecho pasar durante la temporada pasada, se quería despedir, Santos Pasado, pero se tenía que despedir de una forma tan particular como la que vas a escuchar a continuación.
Me llamo Pasado. Santos Pasado. Llevo todo el día echando cuentas. Factura por aquí, factura por allá. Recibo por aquí, recibo por allí. Y esto no cuadra ni con calzador. Desgraciadamente tendré que cerrar mi agencia de investigación. Toda una vida de recuerdos. Unos buenos.
La morenaza del descapotable se llama Juani. Mi Juani es una de las camareras del hotel. Me persigue como una loba en celo. Aunque para ser sinceros, yo la persigo a ella como un ñu fecundo.
Esta mañana estaba tan a gusto en mi oficina, desmontando un bolígrafo y cargándome una botella de bourbon.
Con esas largas trenzas de cabello oscuro, más negro que el sobaco de un grillo. ¡Qué sonrisa! ¡Qué ojos!
En un instante, una larga mirada suya, escondida tras unas gafas de sol, me hizo esbozar una sonrisa maligna. Ella ni se inmutó. Lo que no entiendo es por qué llevaba tantos cupones de lotería colgando del cuello. Estaba hurgándome con un mondadientes, ha pasado delante de mí y me ha lanzado un guiño que me ha crujido hasta la rabadilla. Estaba pasándome una toallita húmeda entre los dedos de los pies. Me sienta bien esa faldita. Y además le abriga los hombros. Estaba en mi oficina, limpiándome el ombligo con un bastoncillo para las orejas usado. Estaba en mi oficina, viendo un documental de Penthouse en internet. Estaba en mi oficina, analizando una bola de pelusa que me había sacado del ombligo. Estaba en mi oficina, fotografiándome un grano que me ha salido en el trasero. Estaba en mi oficina, oliendo todos los calcetines para saber cuáles eran los limpios, cuando he recibido la llamada de una mujer. Hombre, un WhatsApp de mi amiga. A ver qué dice. Por cierto, no utilices el cepillo de dientes que me dejé en tu casa para limpiar el borde de la taza del váter, que te conozco. Llegas tarde, Bernadette.
Y otros no tan buenos. Dios mío, ¿quién podrá ser?
Pasado, la madre que te parió.
Pasado, que no sirve usted para nada.
Pero si han pasado 25 años.
No quería estar seguro.
¿Y ahora de qué me sirve a mí?
Aunque con los palos de ciego que estaba dando, podíamos estar aquí hasta el siglo que viene.
Pasado, pasado. Llevo una semana en Suiza y no ha hecho usted nada. No me tome usted el pelo, pasado.
Mira, Santos, soy San Pedro. Vamos a ver. ¿Cuántos casos has resuelto, chaval? Ni uno. Ni uno.
¿Quién va a ser el sospechoso, tarugo?
Pasado. No le había dicho que fuese a por Elvis Presley. Su avión ya ha despegado. ¿En qué mostrador va a ser? Zopenco, en el que se embarque para Memphis.
Pasado. Pasado. Venga acá. Me cago en la mar.
Ay, la madre. Ay, qué me da. El corazón. El corazón.
Ah, sí, es verdad. Y una goma de borrar con forma de corazón.
¡Pero qué inútil!
¿Pero qué ha pasado? ¿No le dije que alguien había quitado el escalón? Eso es lo que tenía que buscar, el escalón perdido.
¡Zopenco!
¡Payaso!
Mira, mira, lárgate, anda. Fuera, anda, y ya te está esperando aquí. ¡Fuera,
fuera, 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 fuera!
Ahora vete, vete, antes de que se ponga violenta.
Madre mía, un lavabo. Necesito un lavabo.
Tú, calvo de mierda, sal de la piscina que me voy a meter. No quiero ver esa cara de gilip*** cuando esté dentro. Me cago en tu madre. Y ponte a la gine, que está muy gordo.
Para una vez que voy a hacer un crucero, ella decide coger un avión.
Que te inflamo en largo, venga, fuera,
fuera, fuera, fuera.
No, pero ¿qué hace?
¡Despierta, maldito, despierta!
Pero si estoy despierto.
Ya, tú sí, pero yo no. He conocido a mucha gente interesante.
Some things in life are bad. They can really make you mad. Things just make you.
Pues siempre ha sido un chiste muy bueno. Desde pequeñito siempre ha sido cariñoso y nos ha hecho reír mucho. Pues anda que no ha arreglado jarranas en casa entre parienta y yo.
¡Mirosa! ¡Que está la concreta en la mesa!
Yo antes era la maja vestida, pero aquí, la Maripuri, esa que está al lado me chingó el vestido y ahora tengo que ser la maja desnuda. No veas tú qué vergüenza.
Solo, Han Solo.
¿Solo Han?
No, Han Solo.
¿Solo?
No, no, yo lo he pedido con leche y dos azucarillos. ¿Y usted?
Yo me llamo Urdan, Urdan Garin, y cada vez que pido una pizza se la llevan a otro tío. Eso sí, cada día viene a mi casa la Guardia Civil porque me confunde con ese tío. Estoy hasta los cojones.
Eso es porque soy un árbol. Concretamente soy un castaño.
Venezuela con alcohol dure. ¿Ser da Nicolás Maduro con alcohol durecha? Ascienda de más 100 mil.
Esto es un comunicado a toda la humanidad. Todos los espíritus presidenciales nos hemos reencarnado en pájaros. Pío, pío. John Fitzgerald.
Ahora no puedo. Tengo el pájaro de cruzar persiguiéndome para pisarme con un zapato.
Lo hice sin querer.
Mijael, mira esto. Es la ampliación de la foto que tomamos de Marte.
Buenas tardes, caballero. Soy Jorge Sepúlveda. ¿No le suena? Mirando al mar, soñé que estabas junto.
Yo era el número uno. Era el primero de la lista. Era el rey, yo. Yo era el puto amo. Decía una frase y a todos les entraba un canguero. Pero un día, de repente me abandonó.
¿Qué me había pasado?
Ya no soy nadie. Mire, mire, ahora entro en un bar y mire lo que pasa. Digo una de mis mejores frases y todo se descojona.
Necesito tu ropa, tus botas y tu motocicleta.
Santos. Hola, te estaba buscando. ¿Te acuerdas de mí? Sí, hombre. Sí, soy Sebastián.
Ay, ay, ay.
Tío, sácame de aquí. Soy Kurt Cobain. Yo creí que me iba a encarnar en una guitarra y aquí estoy. He hecho un tomate y a punto de ser devorado por un tío que no conozco de nada. Si es que esta vida es una mierda.
Cámeme, Isaac, amigo. Llevo 40 años sirviendo cócteles en esta barra. Su Bloody Mary.
Me llamo Thomas Highway. Todos me conocen como el sargento de hierro. Le llamo porque he perdido mi voz. Ahora los soldados que tengo a mi cargo no me respetan y hacen lo que les da la gana. Quiero que la encuentren. Y quiero que me la
El señor responsable puede contestar.
Pasado. Soy Elvis. Soy Elvis. Estoy contactando contigo a través de la mente. Como verás, también tengo poderes telepáticos. Tengo poderes telepáticos. Por algo soy el rey. Por algo soy el rey. Nunca me cogeréis. Nunca me
cogeréis.
Lástima. Que no haya podido resolver ningún caso. En fin, no tengo más remedio que dejar de trabajar para mí mismo y hacerlo para otros. He conseguido trabajo en una agencia de detectives muy famosa. No será lo mismo, pero por lo menos podré pagar las facturas. Hola, buenos días. Soy Santos Pasado.
Hola, buenos días. Le estábamos esperando. Estábamos muy ilusionados de contar con alguien de su experiencia entre nosotros.
Pues muchas gracias. Bueno, tengo una pregunta. ¿Tendré mi propio despacho?
¡Alto, todo el mundo quieto! ¡Manos arriba! ¡Hay que te vuelva la cabeza, eh! ¡Venga! ¡Que te vas a enterar! ¡Manos al suelo! ¡No, quietos, eh! ¡Todos detenidos! ¡Todos estáis detenidos!
¿Pero qué pasa aquí? ¿Esto no es Investigaciones El Ojo?
Bueno, verá, la verdad es que ese no es el verdadero nombre de esta agencia.
¿Que no se llama así esta agencia? Pero bueno, ¿y cómo se llama entonces?
La verdad es que nos llamamos Método 3.
Bueno, Juan Grau Zurita, muchísimas gracias por habernos acompañado pues durante toda la pasada temporada con este personaje tan estrambótico en algunos casos, como hemos podido comprobar, que era Santos Pasado, el detective fracasado. Muchos fracasos en sus investigaciones, pero también nos lo ha hecho pasar bastante bien, con algunas risas en algunas ocasiones, y seguramente aún sepamos en algún momento más de este personaje que aún le queda muchísima vida. Estamos a unos segundos para alcanzar las horarias en la noche de COPE.